Muy bien, señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las provisiones que hiciste en la eternidad pasada a favor nuestro. Gracias por el hecho de que nos permites conocer este plan extraordinario que has preparado para cada uno de nosotros y todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Seguimos en el libro de Apocalipsis, estamos en estos momentos en Apocalipsis 3.14, comenzando con el estudio de la séptima iglesia. Esta es la séptima iglesia a la cual se le dirige la información de lo que nuestro Señor va a hacer con las iglesias. Y tiene que ver con la evaluación que cada una de estas iglesias va a tener. En el transcurso de la historia de la edad de la iglesia, les voy a poner la línea de tiempo aquí para que sepan lo que les estoy hablando. Y la línea de tiempo tiene que ver con la administración divina de la historia. La línea de tiempo comienza aquí con Adán, y aquí tenemos a los gentiles, después tenemos a los judíos, a Israel, y después tenemos la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, después la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, después de esto viene la tribulación, que es un periodo de 7 años, y finalmente el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, que dura por 1000 años. Y aquí al final la revolución Gog y Magog. Dios administra el tiempo de una manera diferente. Dios administra el tiempo dando la información a cada segmento histórico que Él ha preparado. Y en esto tenemos que los gentiles, por ejemplo, no tenían la información por escrito. Era una sociedad patriarcal, el padre de la familia tenía la información y se la transmitía a sus hijos. Después a Moisés se le da la ley, Abraham llega a ser el padre de la nación judía y Moisés llega a ser el que da la ley a la nación judía, al pueblo judío. Y después de eso vemos que nuestro Señor Jesucristo viene y es crucificado, rechazado por el pueblo de Israel, lo cual comienza la edad de la iglesia en el día de Pentecostés. La iglesia ya tiene 2000 años aproximadamente que está vigente. La edad de Israel tuvo más o menos 2000 años cuando fue tronchada el resto del tiempo que le pertenece, y los gentiles fueron aproximadamente 2000 años. La iglesia, por esos 2000 años, esto no es indicativo de lo que va a pasar ahora. El asunto es que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento y nosotros podemos ser arrebatados y llevados al cielo. La palabra es harpazo en el griego y significa que somos arrebatados para el cielo porque le pertenecemos a él. La iglesia, la palabra iglesia viene de dos palabras. La palabra es eclesía en el griego. Se va a poner en español aquí, eclesía. Y como ustedes saben, e que es salir de. También se dice ex. Pero ¿qué es salir? Pueblo sacado. El pueblo sacado, la iglesia sacado para pasar a ser parte de Dios. Ya nosotros hemos sido santificados, sacados, separados para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo. Lo que les estoy hablando aquí es que estas iglesias, estas 7 iglesias que se mencionan en el libro Apocalipsis, tienen que ver con el patrón de comportamiento que tienen todas las iglesias durante el transcurso de estos 2000 años que han transcurrido y que seguirán, pues nosotros no sabemos en el momento que va a ser arrebatada la iglesia. Pero lo que sí sabemos es que este patrón es el mismo que tienen estas iglesias. Para nosotros es muy importante para evitar las cosas malas y para poner las cosas buenas a funcionar, que es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa darle la gloria a Cristo. El versículo 14 nos dice, escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, el amén, el testigo fiel, el y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Lo que vamos a hacer es que en la clase vamos a ver la Laodicea, o sea, esta ciudad. Vamos a ver las características históricas de la ciudad, por qué se conocía la ciudad y cómo Dios utiliza las características mismas de la ciudad para escribirle la carta. Además de eso, vamos a ver esta palabra, el amén. Esas son las dos cosas, porque hay mucha información, solamente hasta aquí vamos a llegar, porque ya ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de información, la riqueza del contenido de estas cosas que están escritas. Aquí ustedes pueden ver también que estamos ahora en Laodicea. Hay 2 carreteras principales que cruzan por Laodicea, una de este a oeste y la otra de norte a sur. Y aquí tienen a Colosas, que está a 10 millas al sur de Laodicea, Hierápolis, que es la ciudad del sol, Eros, el sol, está a 6 millas de la Odisea, y son dos cosas muy importantes. Y pueden ver también las diferentes iglesias que habla la Biblia, y todas están, como lo pueden ver, como un reloj, como las manecillas del reloj. Y eso es importante porque la información que se da y estas iglesias que se forman, fíjense que están en zonas donde la comunicación es buena debido a las carreteras existentes. Lo que quiero hacer es darles la información acerca de la Odisea, para que ustedes mismos puedan entender el asunto este de cuando nuestro Señor Jesucristo les dice lo que les dice, está tomando asuntos, está tomando datos históricos de lo que era la ciudad. Lo primero que vemos es que está dirigida a la iglesia de la Odisea y está ubicada 40 millas al sureste de Filadelfia y además eso 100 millas al este de Éfeso, en el mar casi. Recuérdense que en Éfeso fue que se establece la iglesia. Pablo establece ahí como un seminario teológico. De ahí manda Pablo a los diferentes alumnos que él tenía y son los que se encargan de pasar el evangelio por todas estas zonas. Hicieron una labor extraordinaria. Pablo mismo no pasó por esta zona, sí les escribió cartas, pero no pasó por esa zona, por las zonas donde ellos están. Lo que tenemos aquí es que originalmente el lugar fue ocupado por una ciudad antigua conocida como Seusópolis. Quiero que sepan que esto es parte de lo que les hablé al concluir la clase pasada. Pero le voy a refrescar la memoria y le voy a dar, claro, esta información adicional. ¿Qué significa la ciudad de Zeus? Zeus Olympus era un dios. Y también fue llamada Roas. Y esta ciudad, colonia, fue destruida durante la invasión griega en la época de Alejandro Magno. Y yo les hablé de Alejandro Magno porque es un personaje importante en la historia mundial. Alejandro Magno era un joven que a los 23 años comienza la conquista y él conquista toda la zona que les voy a enseñar aquí en este momento. Toda esta zona es conquistada por Alejandro Magno. Él sale de aquí y de aquí viene y conquista todo el mundo conocido. A los 32 años, ya para cumplir los 33, muere. Muere alcohólico y muere de sífilis. Él tuvo una vida tremenda porque era inteligentísimo. La mujer bonita que él veía era para él, porque era el jefe. A la final, a él le pegan una enfermedad y él termina muerto por esa enfermedad, pero eso no merma el hecho de que era un gran conquistador militar. Su padre era genio, Felipe, y él era genio. O sea, y es muy raro, como yo les decía, la mamá era una pelirroja que era muy interesante y lo entrenó muy bien a él, y además su padre era una persona importantísima, también era rey, y él saca lo mejor de lo mejor. Sócrates fue uno de sus profesores, para que ustedes se den cuenta. Tenía una educación formal increíble y tenía una capacidad extraordinaria para la conquista. Incluso él está escrito en los anales de la Biblia. Recuérdense lo que les dije, que cuando él pasa por Jerusalén, después de la conquista, toda la zona que ustedes ven aquí, en amarillo, verde, azul y rojo, era de él. Cuando él pasa por Jerusalén, le salió el sumo sacerdote con los otros sacerdotes y le enseñó que en el libro, la Biblia, salía que él era el leopardo. Y él se quedó atónito. Hay gente que inteligente, ¿cómo es posible que sepan esto? Y él los hizo entonces a ellos administradores de su imperio, en lo que concierne a la banca. Las cosas financieras se las dio a los judíos, y los judíos eran los que administraban todo el imperio, las zonas más remotas, como ustedes pueden ver aquí. Este es Irán, estamos en las zonas ya de aquí de Rusia, casi llega hasta la India, pero su ejército se cansó y no siguió adelante. Pero fue un hombre muy importante para que la Biblia hable de él en términos de leopardo. Fue increíble, 10 años de conquista. El ejército de él nunca paró. Sus generales llegaron a ser millonarios todos. Y aquí vemos que después que él muere, su vasto imperio es dividido entre estos 4 generales. Había muchos más generales, pero ellos se pelearon y se mataron. A la final estos fueron los triunfadores de todo esto. Vemos que la ciudad se la peleaban y esta ciudad fue conquistada y reconstruida por Antígono II, que en el año 330 fue que Alejandro Magno conquistó la mayor parte de ese mundo conocido. Vemos que él conquistó Macedonia, después invadió Grecia y unió diferentes estados de Grecia y después fue hacia el este y conquistó lo que hoy día conocemos como Turquía y pasó por el Levante y conquistó Siria, conquistó Palestina. Esas son zonas durísimas de conquistar debido a su situación geográfica. Tiene unas montañas dificilísimas y tiene cuevas y tiene que hacer. Y él agarró y arrasó con todo el mundo. Imagínense qué clase de ejército tenía él. Después conquistó Egipto por esta zona de aquí, bajó por Israel, conquistó Egipto y toda esa zona le pertenecía a Alejandro Magno. Por ejemplo, hay una famosa biblioteca, la Biblioteca Alejandrina, que es de él. Por él hicieron, fue un centro muy importante de conocimiento en esas épocas. Todo eso pues debido a que él es el que fomenta a través de su conquista el desarrollo del idioma griego. Él amalgamó el griego que se conocía en esa época, le llamó el griego común. Era un idioma casi matemático, debido a que tenía gentes de diferentes partes del mundo. Él hace un idioma que es preciso, para que cuando él diera las órdenes se siguieran al cabo precisamente como él las decía. El hombre era un genio, en otras palabras, en lo que concierne a este asunto de conquistar. O sea que fue un conquistador brillante, y cuando murió a esa temprana edad, su reino fue dividido en estos cuatro generales. Lisímaco de Tracia se apoderó del área de Grecia, y Antígono tomó la zona de Siria, Palestina y Turquía. Este es Antígono, y hubo una serie de guerras entre los griegos de Lisímaco y de Antígono y sus reyes para determinar quién iba a gobernar esa región. Como pueden ver, aquí el que ganó fue Lisímaco, es el más grande conquista. En el año 250 a.C., esta ciudad de Laodicea fue la capital de Frigia y fue situada en confluencia de los ríos Licos y Halis. Estaban lejos, más o menos, y esa agua no le servía para abastecer la ciudad completa, y eso hace que esta gente en Laodicea fueran neutrales, muy parecidos a los suizos hoy en día, porque no podían tomar lados en las cosas de la política ni nada de eso, porque le cortaban el agua, era fácilmente conquistada, y ahí se morían todos. Ellos no se metían con nadie, y eso hace que ellos desarrollen una banca increíble, debido a su ubicación y debido a que eran neutrales, y otras muchas cosas que suceden que les voy a dar toda la información. La palabra esta de Laodicea fue hecha por el nombre de la esposa de este señor, de Lisímaco. Ella se llamaba Laodice. Después de unos cuantos años él se divorció de ella, pero la ciudad quedó con el nombre de ella. La ciudad está situada en el cruce de las famosas carreteras romanas que le mencioné. Y de nuevo les voy a poner aquí las carreteras. Estas carreteras hacían un centro especial de comercio, de industria, de mercadeo. ¿Por qué? Porque todo pasaba por medio de Laodicea. Toda esta sección de aquí, que eran donde habían puertos importantes, llegaban y traían todo su material si querían entrarlo a la parte del este, lo que se conoce hoy como Turquía. ¿Por dónde tenían que pasar? Por aquí, por esta carretera. Y del norte, de Esmirna, si querían hacer comercio con abajo, tenían que pasar por Laodicea. Era la ruta más fácil. Ellos por eso tienen una importante dinámica en su ciudad. También es importante para la interpretación del pasaje que tenemos. Esta ciudad tenía el agua que llegaba a ellos a través de Hierápolis. Estas eran aguas termales. Se conocía como la ciudad del sol. Era una zona muy interesante y tenía manantiales de aguas termales, y esa agua se la mandaban caliente a Laodicea. De Colosas le mandaban agua fría. Pero el asunto es que las dos aguas, cuando llegaban a Laodicea, ya estaban tibias. Estos son los famosos acueductos que ellos logran hacer en el transcurso del tiempo, y estos acueductos los tenían que limpiar ellos debido a que se calcificaba por la cantidad de calcio que tenía el agua. Fue unas construcciones extraordinarias. Imagínense acueductos de ese tamaño, de 6 millas y de 10 millas de distancia. Y el motivo por el cual ellos lo pudieron hacer también, porque era una ciudad muy rica. No podían pagar y se construye lo que ellos querían porque ellos pagaban para que se hiciera. Aquí tenemos una parte del teatro que ellos tenían para sus convocaciones y sus actos teatrales de la gente que venía, las ruinas. Estos eran casas de baño que existían en Laodicea. Aquí está el acueducto, pero ahí se lo pueden imaginar. Era una ciudad muy extraordinaria. Imagínense toda la construcción que hacían ellos, era impresionante. Vemos que la ciudad era muy rica. Estaba ubicada en una meseta que tenía 100 pies de alto sobre el valle. O sea, el valle se conoce como el Valle Lico. Y ahí es donde los dos ríos se unían y provenían en el inicio del agua de los arroyos, pero no era suficiente. El gran tema de Laodicea era la falta de agua. En medio de esa ciudad había esas importantes carreteras. Una iba, que venía del norte de Filadelfia, pasaba por Hierápolis, quedaba a 6 millas de distancia, y pasa por Laodicea a la costa, que estaba a 10 millas de distancia, y Panfilia hacia la costa del Mediterráneo del Sur. Les estoy mencionando ciudades importantes que eran abastecidas por Laodicea. Y vamos a ver que ellos tenían cosas interesantes como el oro. Tenían minas de oro importantes. Más adelante les voy a dar más información. Tenían ovejas negras que producían una lana brillante que solamente la gente rica la podía tener. Y era un estado, el símbolo para las personas que tenían esta vestimenta que era manufacturada en Laodicea. No tenían costura, sin costura, eran de una sola pieza, que eran carísimas. Era como Armani hoy en día, o Gucci, o las marcas importantes, pero solamente los romanos ricos y las personas de mucho dinero las tenían. Era una fuente muy grande de ingresos. Y el otro asunto que tenían era el colirio. Ellos mezclan cierta tierra que tenían allá y ese colirio, no solamente para los ojos, sino para los oídos. Entonces es un centro médico oftalmólogo impresionante en esa época. De aquí viene una importante escuela de medicina, de oftalmología. Importante, muchas personas del mundo antiguo iban a estudiar allá debido al avance que tenían. Lo que pasaba es que como era importante, se forma esta universidad y vienen personas brillantes de todas partes del imperio. Se sabía que ese era el lugar donde tenía que irse y la gente iba para allá. Esto causa que también tengan, igual que Houston en este momento, que Houston tiene un importante centro médico en los Estados Unidos. Tiene hospitales significativos en los Estados Unidos. Tanto Heliópolis como Colosas era importante porque el agua que ellos bebían venía de ahí. Entonces tenían contratos especiales con estas dos ciudades. Esa agua le costaba a ellos, como comprenderán, no se la iban a dar gratis de las ciudades que venía. La población que tenía era mixta debido a que todas las razas que habían sido integradas a través de las diferentes guerras. Y después, el comercio que tenían, que era importante, traía a muchas personas también. Les veían la ciudad, les gustaba y se quedaban. Había trabajo, porque había mucho dinero. Entonces la gente se quedaba. Habían frigios, sirios, un número de judíos. Una importante población judía se encontraba aquí. Más de 7.500 judíos vivían en esta zona, según los récords que fueron hallados. Y eso significa que, según la promesa de Dios, donde hay judío, ¿qué hay? Prosperidad. Había mucha prosperidad en esa zona. Todo esto va de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios sabía que esta iba a ser una importante iglesia que representaba un segmento de la población rico. Aquí se va a dirigir a los ricos en la iglesia, porque como estas personas tenían mucho dinero y tenían mucho comercio y confiaban mucho en todas las cosas que ellos tenían, pues no necesitaban a Dios. Entonces él le va a dar una fuerte admonición para que ellos se den cuenta de que no, aquí las cosas funcionan con Dios. Lo que pasa es que el hombre tiende a ver solamente lo que tiene enfrente de sus ojos y la capacidad que tiene de proyectar su mente a cierta distancia. Es como jugar ajedrez, que tú puedes, si tienes una memoria increíble y te puedes grabar una cantidad grande de juegos de ajedrez, entonces puedes jugar ajedrez y puedes tener éxito porque tu memoria está ejercitada. Hay personas que tienen la capacidad de hacer eso en lo que concierne a las finanzas, en lo que concierne a recibir más dinero. Tienen la capacidad. Y cada quien sube al área en la cual se siente contento, tranquilo. El asunto es que esta ciudad tenía mucha, pero mucha riqueza. No era una ciudad que se caracterizaba por la religión, como las otras que estudiamos, que estaba Diana, que estaban los diferentes dioses, y hacían monumentos, y hacían estatuas a los emperadores como dioses, etcétera. Lo hemos estudiado con lujo de detalle. Aquí no, pero sí tenía sus templos de todas maneras. Y uno de los templos tiene que ver con el que estaba dedicado a Menkaru. Y este templo se fusiona con el templo a Esculapio. Esculapio es un hombre muy famoso porque era el dios de la medicina. Finalmente, ese templo es la base de la ciudad donde se forma esa escuela grande de medicina. Si conocen algo de medicina, se dan cuenta que Esculapio era el dios griego de la sanación. Ahí había una famosa escuela de medicina que les menciono, y ahí es donde desarrollaron el polvo conocido como el polvo de Frigia, que es colirio, así se llama, y lo mezclaban con agua para hacer una savia, para resolver los problemas. Todavía se utiliza el colirio de yemo. No sé si ustedes han oído del colirio de yemo, pero en Venezuela yo me recuerdo que había. Es importante entonces en su oración de nuestro Señor Jesucristo, porque les dice a los habitantes de Laodicea que se laven los ojos con colirio. Él mismo le dice a los habitantes para que puedan ver. Nuestro Señor utiliza todos los asuntos culturales de esa zona, que son autóctonos de ellos, para retar a la iglesia que entren a la espiritualidad. Laodicea también era conocida por su producción de telas de lana negra y su comercio, especialmente la banca. La banca era importante. Son muy parecidos a los suizos en ese sentido. Los suizos son neutros. Ellos no se meten en la política de ningún país, pero tienen un centro bancario impresionante. No sé si ustedes saben eso, pero los suizos todos están armados. Todos los hombres y las mujeres tienen que tener ametralladoras en su casa, pero tienen que pasar por sistema de entrenamiento. No hay uno que no tenga ametralladoras, y eso solamente es el inicio. Tienen muchísimo armamento, y es una de las ciudades que nunca la han conquistado, porque todo el mundo está armado, todo el mundo es ejército, todo el mundo pasa por entrenamiento, hombres y mujeres. Pero ellos no se meten con nadie. Lo que los están conquistando ahora, ¿saben qué es? Islam. Porque han aceptado por su liberalidad, están aceptando que llegue esa idea. Esta gente se reproduce mucho más rápido que ellos. Los musulmanes se reproducen en promedio 8 niños por familia. Y los suizos, medio niño o un niño, hablando pues de estadísticas. No es que vas a tener medio niños. por estadística, es la cantidad de niños por todas las familias reunidas que están naciendo. Entonces, ¿qué pasa? Los musulmanes están creciendo. Lo mismo está pasando en Alemania, lo mismo está pasando en Francia. Tienen un problema grandísimo en estos países por la población que está subiendo. Inglaterra tiene un problema gravísimo con esto. Se calcula que para el año 40, 2040, la población musulmán es mayor que la población inglesa. Y con el poder del voto, ellos van a implementar la ley sharia. La ley sharia esa ya se fregó todo el mundo. Las mujeres especialmente, porque las mujeres no tienen voz ni voto. Las mujeres están ahí para hacer lo que diga el marido. Y recuérdense que el Islam quiere decir sumisión. Sumisión, tiene que ser sumisa completamente a lo que le dice el marido. No puede salir de la casa, no puede estudiar, no puede hacer lo que el marido le diga, ya tiene que ser. Si no le entra a trancazo, hasta la puede matar y no tiene ninguna condenación. La Biblia nos dice que no nos unamos, yugo desigual. Aquí vemos que tenían esa famosa escuela de oftalmología, tenían la banca, tenían minas de oro, tenían lana negra y, claro está, el único problema que tenían, que era grande también para ellos, era el asunto de que ellos estaban ubicados en una zona que tenía una falla sísmica, en una zona donde un terremoto lo podía devastar. Y eso fue precisamente lo que pasó con esta ciudad. Fue devastada dos veces por importantes terremotos, pero tenían tanto dinero que ellos mismos se reconstruían. No tenían que pedirle dinero al gobierno romano, sino que ellos mismos tenían suficiente capital para reconstruirse. A pesar de tener una educación importante, no tenían guarniciones, ejército, y eso se debía a la falta de agua. Eran muy diplomáticos con todo el mundo. Les enseñé las fotografías pues, de los acueductos, de las ruinas, etc. Ahora lo que quiero enseñarles es en Apocalipsis 3, 15 y 6, el agua lleva a ser parte de la evaluación que tienen ellos. Debido a que no tenían agua y que la tenían que traer, miren lo que le dice nuestro Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Hablando del agua termal que venía, que ya no venía caliente ni frío. Así porque eres tibio y no frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Esta agua causaba vómito por su contenido alcalínico y cuando estaba caliente en suspensión era peor. Pues tenían que esperar que eso se enfriara y era una cosa interesante. Nuestro Señor Jesucristo utiliza el asunto de que tienen que traer el agua de Hierápolis y de Colosas para decirles a ellos lo que les va a pasar con el Señor. Son personas que en la iglesia no producen nada, son los fríos. No son ni frío ni caliente, a veces sí, a veces no. A veces sienten con ganas, a veces no sienten con ganas. No están constantes en las cosas del Señor. Esto no significa que nuestro Señor les va a quitar la salvación, pero les va a cortar. Lo mismo utiliza Él la palabra con el viñero. Pues si no produces, vas a ser cortado para que produzca. El que produce, va a ser cortado para que produzca más. Porque no produce, es cortado y echado al fuego. No él, sus obras. Las obras van a ser quemadas. Pero el creyente no pierde la salvación, recuérdense eso. Debido a la distancia que existía entre las dos ciudades, el agua termal venía de Hierápolis y el agua fría que venía de Colosas llegaban tibias. Y ese siempre era el problema. El Señor toma esa analogía cultural y la utiliza para dejarle saber su política, la política divina. Él no quiere tibios. Él quiere personas que están en fuego por el Señor, con deseos de hacer la voluntad del Todopoderoso, no que se quedan ahí pasmados, que a veces sí, que a veces no, que vengo los domingos para recibir un poquito y para que no digan que no vine, etcétera. No aprenden las cosas de Dios. El asunto es que no tienen esa relación íntima con el Todopoderoso. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice, no olviden de congregarse como es costumbre de algunos. Y eso es importante porque nosotros tenemos que tomar, si nosotros amamos al Señor, la prioridad de nosotros significa que Él va primero. Tú vas a tomar papeles para que Él sea primero siempre en todo lo tuyo. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Empieza a adquirir la capacidad y esa capacidad te permite que Él derrame sobre ti las bendiciones que Él tiene. Esa es la política. Es difícil que la gente entienda esto porque tiene su propio plan y ven las cosas a su manera. Si ven las cosas a su manera, si te separas de las cosas de Dios, pues no lo vas a ver como tiene que ser. Aquí vemos que esto nos permite entender el significado de esta metáfora que él utiliza. Cuando tú sabes que la Odisea tenía fuentes que venían del norte y venían del sur a través de tuberías y llegaban tibias, entonces ya conoces lo que él está diciendo porque nuestro Señor Jesucristo está utilizando lo que estaba en esa zona para que ellos entendieran. Ahora nosotros tenemos que ir y tenemos que investigar la historia de la ciudad para saber lo que él está diciendo a ellos, que también nos corresponde a nosotros. Nos permite entender el significado de la metáfora. Hay otras tres características de esta ciudad que debemos saber que nos ayudan también a interpretar la evaluación en particular. Ya les he dado un adelanto de todas las tres, pero las tres características son, primero, la ciudad era muy, pero muy rica. Era una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Era conocida por su producción de lana, por el colirio para los ojos, y tenían un centro médico famoso cuya especialización era la oftalmología. Eso hace que de esto un centro primordial en la economía de esa zona. Quiero que sepan que el Imperio Romano tiene un gran auge económico debido a esta zona donde están las siete iglesias en su inicio. Estas siete iglesias causaron que Dios bendijera toda esa zona, porque habían creyentes maduros, y donde hay creyentes maduros hay bendición. Recuerden que la palabra de Dios se llama al creyente maduro la sal de la tierra. Y también dice que la sal que pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser pisoteada afuera. ¿Ustedes han utilizado sal cuando algo está mojado para no resbalarse? ¿No? Si hay algo resbaloso, tú pones sal y no te vas a resbalar. Y si hay hielo en la calle y le pones sal, eso te ayuda para que no te resbales tampoco. Para eso dice, para ser pisoteada. Pero no sirve para nada más. El asunto es que es muy parecido a lo que le dice a lo de la Odisea. Eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. No sirve para nada. Nosotros somos la sal de la tierra y estamos hablando del eje de creyentes que maduran espiritualmente conociendo la palabra de Dios. Y tienen esa relación íntima con el Todopoderoso. Veamos esto de nuevo para que quede cementado en nosotros, porque todo lo que le dice a la iglesia tiene que ver con estos tres puntos. Bueno, porque nuestro Jesucristo va a utilizar esos tres puntos para comunicarse con ellos. Era una ciudad excesivamente rica y, como les dije anteriormente, los suizos eran neutrales, no se alineaban a ningún sistema político. Siempre hay problemas políticos en todos los lugares. En los Estados Unidos ustedes ven que eres republicano, eres demócrata, y cuando los demócratas están arriba, ¡ay, sí eres republicano! Porque te quitan los contratos, te quitan todo, como hicieron con esta gran compañía que está aquí en Silly. Tenían, con los republicanos, tenían un contrato de 1.5 billones de dólares. Llegó el otro gobierno y le quitó el contrato de 1.5 billones de dólares. Ahora se lo dio a otra persona en el norte que son demócratas. Así pasa, esa es la política. Ellos no se alineaban a ningún sistema político para evitar esa clase de problemas. Y eso se debía a la necesidad que tenían de adquirir agua. En la ciudad se desarrolló un sistema bancario significativo debido a las minas de oro que tenían y el comercio tan impresionante que tenía la ciudad. Muy cerca de ellos estaban depósitos de oro, las minas de oro eran explotadas exitosamente, y debido a todo esto, pues el sistema de finanzas bancario se desarrolla, que les permite a ellos reconstruirse. Aquí en los Estados Unidos, el presidente Jefferson dijo que el enemigo más peligroso que tiene la nación son los bancos. Cuando a un banco se le permite cobrar intereses, tarde o temprano, todo el país llega a la mano de los banqueros. Porque tú siempre vas a necesitar dinero y siempre vas a deber. Y por eso tú ves los bancos que te prestan dinero, pero tienen unos edificios, tienen billones y billones y billones y billones de dólares, los bancos. ¿Cómo llegan a tener tanto dinero esta gente? ¿Por qué tienen ellos tantos edificios y tantas cosas? Porque ellos le van sacando a las personas, si no le puedes pagar, ellos, por ejemplo, te prestan algo a ti. Valor de lo que te prestaron es el 60%. Eso es lo que te van a prestar a ti, pero vale 100. Tú le pagas. Le pagas 3, 4 años. ¿No le pudiste pagar más? ¿Qué pasa? Te quitan la propiedad. La propiedad se ha valorizado. Ahora venden la propiedad. Ganaron un montón de dinero. Te ganaron dinero de ti. ¿Sí me explico? Que los bancos siempre tienen, y si se permite que la banca tome posesión del país, el país se arruina. Y eso fue lo que pasó en los Estados Unidos cuando la banca fue dada a una entidad privada. La entidad privada, el Federal Deposit Corporation, tiene nombre como si fuera gubernamental, pero no es privada. Pero el gobierno no se mete con ellos, porque son los que manejan todo el dinero. Compran, ellos compran a los diputados y a los senadores, y a todo el mundo compran ellos. También era un centro mercantil importante debido a su ubicación entre las dos más importantes carreteras que ya se les dije. Uno de los problemas que tenía era la ciudad, estaba ubicada en una falla tectónica y sufrió un par de terremotos extraordinarios que casi la destruyó totalmente. Uno ocurrió en el año 17 después de Cristo y el otro en el año 61 después de Cristo. No sucedía con ellos lo que sucedía con Hierápolis o Filadelfia, que dependían del dinero público del gobierno romano. Ellos necesitaban arreglar sus propios problemas, no con el dinero del gobierno, sino con su propio dinero, con sus propios recursos. Y esto es algo muy importante porque indica el orgullo cívico que ellos tenían, que ellos dependían de sí mismos. En asuntos financieros puede ser muy bueno, incluso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, buenos administradores de las finanzas que tenemos. Parte de la seguridad que Él nos da a nosotros es dinero. Si tienes dinero, al nivel que estás, El asunto es que si tienes tus entradas, si tienes tu dinero, pues estás tranquilo. Pues no hay cosa más horrible que no tener dinero y no tener para la renta, para pagar. No vas a estar muy tranquilo que digamos si no tienes los recursos necesarios. Pero lo malo es que cuando se aplica a la parte espiritual, entonces está errado, porque nosotros estamos aquí para depender del Señor. La parte natural es importante tener dinero por no hacerlo el dinero número uno en nuestras vidas, sino que es necesario para nuestra sobrevivencia. Pero en la parte espiritual nosotros dependemos 100% de nuestro Señor. La tendencia es que debido a que tú dependes de tu propia habilidad, de tu propio trabajo y de tu propio orgullo cívico, eso muy probablemente tratas de llevarlo a la parte espiritual. Y ahí es donde está el problema. Porque entonces estás dependiendo de ti mismo y no del Todopoderoso. Tú puedes tener las cosas que Dios te da con la felicidad y la calma que Dios te da, porque Él es el que te va a dar la calma. No importa el dinero, la cantidad de dinero, lo que vas a tener es la calma necesaria, porque sabes que mientras tú estás haciendo esto, tú también estás creciendo, y a medida que tu capacidad incrementa, vienen las bendiciones. Nosotros nunca dejamos de seguir nuestro curso espiritual, porque ahí es donde están todas las bendiciones. Y es aquí donde nosotros vamos a ser los que reinan con el Todopoderoso. Quizás aquí no, quizás aquí hay muchas personas que no tienen dinero porque en su portafolio no está el dinero, pero tienen mucha paz, mucha tranquilidad y mucha felicidad. Y la felicidad no se puede comprar. Tú no puedes comprar felicidad, no importa cuánto dinero tengas. Aparentemente la gente que tiene millones tiene felicidad, pero la felicidad que tienen ellos es momentánea. Cuando entran en sus grandes fiestas, se toman sus tragos y se olvidan de todo el mundo y gozan uno para el día siguiente, tienen problemas masivos arriba de ellos. Porque no, los problemas que tienen ellos no se van. Siempre andan con miedo de que los roben, siempre andan con problemas. Más grandes y más gruesos que los de nosotros. Los otros son chiquititos, los de ellos son grandes. Y ellos están pendientes de lo que está pasando con la economía, porque, óigame, en enero comienzan los impuestos más fuertes y las personas que han trabajado toda su vida para tener algo, les va a tocar pagar mucho más. Se lo han ganado porque se ha trabajado por ellos. Pero esa es la política que está vigente en este momento. Eso no significa que los que no tienen van a vivir mejor. No, porque cuando aprietan a los de arriba también aprietan porque tienen que mantener su margen de ganancia. Entonces los de abajo son los que se resienten más. Pero ahí me llevaron varias fotografías. ¿Qué pasó después de la bomba de Hiroshima hace 62 años? ¿Saben lo que ocurrió? Hiroshima es una ciudad vibrante, increíble, con rascacielos, una ciudad pero preciosa, preciosa la ciudad de Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki, que fueron los dos lugares que fueron bombardeados. En los mismos 62 años ves las fotografías de Detroit, y Detroit está destruido por completo. Detroit es una de las ciudades que recibe más dinero del gobierno. Y Nagasaki es una ciudad que depende de su orgullo cívico y de lo que es la libertad económica para tener un auge económico donde todo el mundo tiene. Mientras más hay, todo el mundo tiene. Mientras más inversión hay para tener capital, más personas trabajan. Si no hay personas que hacen negocios, ¿dónde están los trabajos? Es algo increíble, pero el gobierno no produce nada bueno, lo que produce son cosas malas, porque ellos lo que pasa es que actúan de esa manera creyéndose ser dioses. Y aquí el único dios es Dios, los demás no son. Recuerden que la economía divina difiere a la economía del mundo, en el sentido de que todo ha sido preparado para nosotros. Todas las obras están listas para que nosotros andemos en ellas. Y Él nos dice cómo lo debemos nosotros manejar en la tierra. Nosotros debemos trabajar, pero no trabajar en exceso. Nosotros debemos hacer las cosas con nuestro Señor en mente. Y nosotros debemos hacer nuestro trabajo para Dios, o sea, con nuestra máxima capacidad. Cuando tú haces eso, automáticamente tú vas a subir, automáticamente tú vas a ser escogido para cosas mejores. O vas a tener mejores horarios, o sea, tú vas escogiendo lo mejor de acuerdo al trabajo que desempeñas. Eso es uno de los motivos por el cual en el versículo 17, nuestro Señor dice, fíjense lo que les dice en el 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres qué. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor a los millonarios, a los ricos. Tú eres desgraciado, miserable, pobre, les dice, ciego y desnudo. No sé si se darán cuenta de lo que le está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizarlo, aunque no estamos estudiando este versículo en este momento. Primero, en vez de ser agraciado, eres desgraciado, porque lo estás haciendo por tu propia cuenta, sin Dios. Y tú crees entonces que eres muy desgraciado lo que tienes. Pero dice que eres desgraciado. Desgracia. Sin gracia. No tienes gracia. Por lo general las personas que se meten a buscar dinero, ellos es todo para mí, nada para ti, porque el Dios de ellos es el dinero. Esos son los que explotan. Miserable. Y es una persona miserable. cuenta todo. Aquí lo único que dice la ganancia, cuánta ganancia hay. Si quieres incrementar la ganancia, tienes que empezar a apretar todo para que no se gaste nada adicional. Y ahí no hay dinero para nadie, sino para el jefe. Y después, mira lo que dice. En vez de ser rico, ¿qué eres? Pobre. La banca, el oro. Eres pobre, eres ciego. ¿Qué se producía en esa ciudad? Colirio, que era para aliviar la ceguedad. Y les dice, ustedes son los que producen colirio, ustedes son ciegos. Y desnudo, ¿qué se producía en la ciudad? Lana, la mejor lana, la más interesante, la más bonita. Y le dicen, son pobres, ciegos y desnudos, miserables y desgraciados. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. A la iglesia se lo está diciendo, ojo, estas no son las cosas. Recuérdense que el mundo es un puntito, es una cosa que no se ve en la creación. Estamos hablando, si tú hablas de la creación de la Vía Láctea, ya les he dicho que hay 100 millones de soles y son más grandes que el sol que nosotros tenemos. Si tú eres un puntito y tú tienes tu propio plan, ahora estás diciendo que tienes todo, ¿verdad? No tienes ninguna necesidad. Si tienes necesidad, tienes necesidad del Todopoderoso. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es cómo él utiliza todo lo que la Biblia dice. Eso es lo que él está utilizando. Él está utilizando lo que propone de acuerdo a la ciudad donde se encuentran lo que tienen ellos ahí. Vamos a parar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Y continuamos con esto. Les voy a dar esos tres puntos que son importantes y después vamos a la palabra amén. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos. Amén.